Sea usted bienvenido este viernes 4 de septiembre a la rueda de prensa Los ecos de Luis Barragán y su generación en la arquitectura de los años 80. Esta rueda de prensa es organizada por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Claudia Rueda Velázquez, investigadora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del CUAT. Bienvenida. Se encuentra con nosotros el arquitecto Rafael Palacios Macías, egresado del CUAT y fotógrafo de arquitectura. Bienvenido. Así como la doctora Isabela de Rentería, académica de la Universidad Ramón Llull. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Claudia Rueda Velázquez. Adelante, doctora.
Hola, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por su presencia el día de hoy. El día de hoy venimos a presentar con mucha emoción el libro Las casas de Guadalajara, los fantasmas de la modernidad, los fantasmas del pasado. Esta producción es una producción de la editorial Bighauser. La editorial Bighauser es una editorial suiza. Y el motivo por el cual estamos la presentando aquí en la casa de estudios de la Universidad de Guadalajara es porque es una producción colectiva donde pues se unieron los intereses comunes de investigadores de la Universidad de Rice, la Universidad Ramón Llull, la Universidad de Guadalajara y el Centro Cultural Fora. Y además de ello, porque de las 6 personas que participan en este libro, 3 somos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿De qué trata el libro? El libro intenta ser una historia paralela al centralismo de la Ciudad de México. Explica la historia de 2 generaciones. La primera es la generación de 1920-1930, donde sin duda alguna internacionalmente se conoce a Luis Barragán, pero no a sus coetáneos ni a sus colegas. Y esto es lo más significativo pues, que presenta este libro, ¿no? Poner a Luis Barragán en su contexto y con sus demás compañeros y cómo todos ellos en realidad proponen una nueva tipología de casa-habitación. Después de ello hay un segundo texto, yo no explicaré los textos, los explicará Isabela. Hay un segundo texto que aborda la década de los 80 y 90. Es la primera vez que se crea pues, esta historia, que se analiza y se estudian a estos arquitectos que de alguna manera están vinculados a la primera generación. Esto nos permite pues, crear una historia del siglo XX y explicar cómo Guadalajara aporta grandes tipologías y siempre va reflejando una historia diferente al resto de la República Mexicana. El libro pues también nace de una, como ya lo dije, de unas sinergias entre varias investigadores. Por un lado, en Fora se presenta en el año 2022 una exposición sobre lo doméstico, donde empiezan a indagar sobre estas casas de los años 80. Paralelo a eso, también la doctora Isabel y yo hacemos una primera revisión, un primer texto sobre las casas de Luis Barragán y su generación, que están sobre lo que hoy llamamos la colonia americana. Y por otro lado, estos jóvenes fotógrafos pues empezaban también a estudiar estas casas y tomar fotografías. Entonces, estas 3 líneas de investigación se reúnen y se juntan en este libro, pues potenciándolas para tanto Jesús como Jorge hacen de editores, Isabela y yo explicamos los textos críticos y César y Rafa hacen las fotografías. Ese es el libro. El libro lo publica una de las mejores editoriales de arquitectura y de arte. Y la intención que fuera un libro internacional es precisamente no solamente que se conozca este trabajo, esta historia aquí en Jalisco, sino internacionalmente, ¿no? Sabemos que Luis Barragán es el arquitecto que más se ha estudiado fuera de México, que más se conoce, pero es importante conocer el contexto y la historia que lo rodea. Esa es la idea de este libro. Muchas gracias.
Gracias, doctora Claudia Rueda Velázquez. A continuación escucharemos a la doctora Isabela de Rentería. Adelante.
Hola, buenos días. Los ejes de trabajo, tanto de la doctora Rueda como el mío, siempre ha sido alrededor de la implicación de la arquitectura en el lugar. Y en este sentido, las dos generaciones que estudiamos en este libro son un ejemplo magistral de cómo arraigar la arquitectura al entorno. La primera generación, la de 1920-1930, se enfrenta a una serie de proyectos en una extensión de la ciudad de Guadalajara con una nueva forma de alotamientos, parcelas donde han de construir casas aisladas. La doctora Rueda y yo misma fuimos a visitar las primeras casas de Barragán y, por extensión, hicimos también visita a las casas de sus colegas. Nos dimos cuenta que estas casas, había algo especial en ellas. Nosotros decimos que tenían duende como una cierta magia. Había un encuentro de esa casa con el terreno diferente al que se espera de una casa pabellón unifamiliar rodeada del resto del lote. Redibujamos todas las casas y nos dimos cuenta de todas las afinidades que habían entre ellas y sobre todo un rasgo muy importante, que en todas aparecía un intento de patio, de introducir el patio en la casa aislada. Los patios en la arquitectura tapatía y en la arquitectura mediterránea son habitaciones a cielo abierto donde todos los cuartos ventilan y además se produce a través de ellos el acceso a estos cuartos. Pero esto no tiene sentido en una casa unifamiliar, pabellón, porque ya como está abierta a los cuatro vientos, las habitaciones, los cuartos, ventilan por la periferia y el acceso se produce con un pasillo. Nos damos cuenta entonces que el patio en esta generación primera cumple otra función y es una función de enlazar el interior de la casa con el exterior. Además, proveer de un espacio dentro del jardín de cierta privacidad. ¿Cómo construyen estos patios? Estos patios son medio abiertos, guardan la privacidad, pero conectan también con el exterior. Lo que hacen es fragmentar la edificación, añadir ciertos elementos, y esto ayuda a que la casa vaya integrándose dentro del jardín. En el libro describimos también en este primer texto las fuertes influencias sobre esta generación. Una fue el ambiente de reivindicación de lo autóctono que rodeaba a estos ingenieros en el momento de comenzar sus carreras. La otra gran influencia fue un viaje de Luis Barragán al sur de España y a Francia, donde queda impresionado por el paisajista Ferdinand Bach y la forma en que él integra el edificio y el jardín. El eclecticismo desinhibido de este y sobre todo el ajardinamiento de la arquitectura se plasman en las obras de esta primera generación, que generan una nueva tipología, y es una tipología de casa aislada con patio. Y al margen de rasgos estilísticos, surge una manera de entender la relación entre casa y jardín. La siguiente generación, los años 80, es una generación que queda influida por alguno de estos autores, sobre todo por Castellanos, Díaz Morales. Y lo que hacen es tomar el testigo de esa relación con el jardín. Sin embargo, esta segunda generación da un salto espacial. Ya no son extensiones de la ciudad, en la colonia americana o otras colonias, sino que se van a la periferia, sus obras se emplazan en cotos. Por tanto, la relación con la calle es diferente. Estos arquitectos dan un salto también en la manera de percibir los jardines. Ya no son jardines a una manera clásica con influencia morisca que había traído Barragán a sus compañeros, sino que aparece una naturaleza mucho más silvestre y la casa establece una nueva relación con ese jardín silvestre. De la generación anterior, dos de los arquitectos ya habían introducido en sus casas el concepto de la terraza, una terraza que era prácticamente un cuarto añadido al cuarto de estar y que se conectaba con el jardín. Ya era un avance de la modernidad, que la modernidad sabemos cómo adapta terrazas a los edificios. Pero esta generación da un salto adelante. Lo que hace es convertir el cuarto de estar, la estancia principal, en terraza, o la terraza en estancia principal. Anula esta estancia y este espacio semi-exterior se convierte en el eje de la casa. Si los anteriores habían introducido una nueva tipología de casa, esta generación lo que hace es establecer un canon. Es un canon de transición. Una transición que también heredan de la anterior generación, puesto que la anterior generación busca esa privacidad, esa separación del acceso a la casa desde la calle. Ellos vuelven a reciben este testigo, pero realizan, lo introducen o lo generan dentro de este canon. Se produce un acceso a la casa con una transición, a partir de ahí llegan a un vestíbulo. A partir del vestíbulo, uno se conecta con la estancia y este eje les conecta directamente con el jardín asilvestrado. Están generando un nuevo canon. Por tanto, son dos generaciones que, una con el testigo de la otra, están hablando de una nueva relación de la casa con el exterior, que esto es una esencia en la arquitectura. Y si hay alguna pregunta.
Gracias, doctora Isabela de Rentería. A continuación escucharemos al arquitecto Rafael Palacios Macías. Adelante.
Bueno, estoy muy feliz de estar aquí porque yo estudié en la UDG y eso, digo, también estoy hablando por César, que no pudo estar con nosotros hoy, pero eso fue al final una cierto tipo de ventaja o de porque bueno, realmente ahí en el ITESO todos estos arquitectos son figuras, o sea, son maestros. Entonces, ya tienen ahí, o sea, ya tienen su nombre, ¿no? Entonces, yo, o sea, en la universidad yo tuve otro tipo de formación, muy personal. Entonces, salgo de estudiar de la Universidad de Guadalajara y empiezo, bueno, también fue con César. Empezamos a conocer a estas figuras, ¿no? De estos maestros de o sea, del ITESO, del TEC, y desde ahí nos empezamos a familiarizar con esta arquitectura, ¿no? Y bueno, realmente si vives en Guadalajara, creo que también no es exclusivo de ellos, ¿no? O sea, tú al caminar por las calles, por la Americana, por la Minerva, pues te vas dando cuenta de que existe este tipo de arquitectura. Y ya justo antes de que empezara la exposición, que en ese momento se llamaba Lo Doméstico, pues yo escuchaba mucho el nombre de un arquitecto que decían muy reconocido ahí, Sergio Ortiz, y yo relacioné una muy buena amistad con él. Y fue para mí esa introducción a ese mundo, ¿no? Cuando Jorge me pide empezar a documentar esta exposición, este libro, pues yo me doy cuenta que tiene que ver un poco también con mi trabajo, ¿no? Mi trabajo no busca ser descriptivo, no busca mostrar un alzado limpio de algunas construcciones, porque pues realmente si necesitas esa información, pues tienes los planos, ¿no? Entonces, yo busco narrar con mi trabajo, con la documentación, cómo es tú con tu ojo humano ir experimentando entrar a cada una de estas casas, ¿no? Fue un trabajo de alrededor de 6 meses. Conocí a todos estos arquitectos de esta generación, excepto a Hugo González, que falleció un poco antes de que el libro se publicara, pero a Juan Palomar, a Estudio Toga y obviamente pues a Sergio Ortiz, y sumergirte en este mundo y entenderlo y desmenuzarlo a través de fotografías, creo que ha sido una gran experiencia y al final me siento muy contento de tener estos dos mundos, ¿no?
Gracias, arquitecto Rafael Palacios Macías. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Hola, Ana de Prensa UDG. Yo tengo varias, muchas preguntas. Primero para la doctora Claudia Rueda. Me gustaría saber si todo el libro está escrito en inglés. Digo, me llama la atención el título. Si tiene traducciones al español o si todo el contenido está escrito en inglés.
Sí, perdón, qué bueno que nos haces la pregunta. El libro está en los dos idiomas, español e inglés. Y el libro tiene tres partes fundamentales, ¿no? Los textos críticos, o tiene más bien tres maneras de leerlo. Los textos críticos, la lectura fotográfica o visual y la lectura de planos. Porque una cosa muy importante que tiene este libro es que se han redibujado todas las casas de las que se habla. Entonces, es un libro para arquitectos y de arquitectos. Es un libro que no es histórico, es un libro desde el análisis de proyectos, como ya pudieron oír a la doctora Isabel, o sea, explica. Es un libro para que todas estas nuevas generaciones de arquitectos, las pasadas, entiendan nuestra historia, entiendan nuestro modo de proyectar y entiendan cómo en Guadalajara, desde hace mucho tiempo, hay una preocupación por asirse al lugar, por ser locales y por tener una identidad.
Sí, yo quería añadir un pequeño apunte. Se hizo en inglés porque los editores se dieron cuenta, viajando y dando conferencias por Europa, de que en el resto de países no conocían la arquitectura de Guadalajara. Y entonces esto les hizo pensar que tenían que publicar, que era una arquitectura de un nivel altísimo, buenísima, que la gente quedaba impresionada de las obras que se realizaban aquí y, sin embargo, se desconocía. Y esto fue lo que les llevó a hacer una versión bilingüe, que fuera también en inglés para dar a conocer al exterior.
La siguiente pregunta.
Sí, ¿dónde, si se tiene pensado que se presente en algún lugar? Y si no es así, ¿en dónde lo pueden conseguir las personas interesadas? ¿Y cuánto cuesta también?
Mira, el libro está en dos versiones, en versión ebook y en versión física. Habemos unos amantes y todavía que nos gusta oler a páginas, ¿no? Y ojearlos, entonces para ellos está. Y también está para las nuevas generaciones, pues que son de tablets, de esto. Entonces, el ebook se puede no descargar, porque cuesta. Lo pueden adquirir en la página de la editorial Big Hauser. El libro está disponible en Amazon. Ha sido, bueno, realmente uno de los objetivos principales, como ya lo dijo la doctora Isabel, era la difusión. Entonces, al ser una editorial suiza, pues ha salido primero a la venta en Europa, después en Estados Unidos y ahora acá en México. Y es muy fácil adquirirlo, también está pues muy a la moda en Amazon. Es lo más fácil en este momento. Ay, perdón, metí, entonces bórrenle ahí.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, ahora para la doctora Isabela, si nos pudiera contar cómo nace esta colaboración entre ambas universidades y cómo influyen, ¿no?, la una en la otra.
Bueno, Claudia y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Claudia pasó un tiempo importante de su vida en Barcelona, haciendo investigación, su tesis doctoral, coincidimos en la universidad. Las dos somos arquitectas, damos clases de proyectos y tenemos muchas afinidades, sobre todo este interés del arraigo de la arquitectura al lugar. Y hemos trabajado desde entonces haciendo investigación. Ella me invitó en un momento dado a dar una clase en el CUAD y fue cuando, visitando estos edificios, pues nos atrajo lo que estaba ocurriendo allá y quisimos indagar en qué estaba ocurriendo en esta arquitectura, qué duende tenía.
La siguiente pregunta.
Y ya, por último, para el arquitecto Rafael, como fotógrafo, ¿hubo algo que tuviste que persistió en cada una de las fotografías? O sea, la luz o algún elemento que tú dijeras, esto está constantemente en la obra de Barragán, desde el ojo fotográfico.
Sí, es muy curioso porque yo creo que la mayoría de personas que son un poco ajenas a ese mundo, cuando hablan de Barragán, piensan en el color, ¿no? Pero yo creo que más bien es como un negativo, ¿no? O sea, yo creo que hay una búsqueda más que nada por el refugio y por la sombra en la obra de Barragán, que se ven reflejadas en estas casas. O sea, cada una tiene su búsqueda muy particular con la luz.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Adriana Castellanos. Adelante.
Dicen que Luis Barragán es uno de los arquitectos más estudiados. ¿Qué nuevos aportes hay entonces en el libro que hoy presentan?
El nuevo aporte es poner a Luis Barragán en su contexto. Y creo que, bueno, como es el más conocido, hemos desviado la conversación hacia Luis Barragán, pero pensaba en lo que decía Rafa, que en la escuela del CUAD, esta generación de los años 20 y 80 no se conocían. Hay un personaje fundamental que sí parte de nuestra universidad, que es Ignacio Díaz Morales. Entonces, hablamos, por eso dice Barragán y su generación, porque digo, es difícil poner todos los nombres, pero lo que hace es contextualizar que Barragán no estaba solo, que Barragán tenía un grupo de amigos y coetáneos, colegas, que creyeron en esta manera de hacer y que transformaron en aquel momento de los años 20 y 30 lo que eran estos chalets en una nueva tipología, introduciendo cosas tradicionales del lugar, como era el patio. Después, pues viene, como bien sabemos, la fundación de nuestra universidad, de la Escuela de Arquitectura, en el año 1948 por Ignacio Díaz Morales, y esta idea de lo local no se pierde, sino más bien se recupera dentro, en el espacio de la modernidad, en el periodo de la modernidad. Y este es el eslabón que va a unir a la década de 1980 y 90, que aunque no hayan estudiado en la universidad, sí que se conocen entre todos, y entonces vuelven a retomar estos principios que ya hablaba Isabel de la terraza, transformándolos nuevamente en una nueva tipología. Entonces, hay un patrón de eslabón, de seguir, de darle continuidad, pero siempre ir a más, siempre aportar cada generación más.
La siguiente pregunta.
¿Consideran que Barragán sigue influenciando la arquitectura tapatía y mexicana?
¿Quieres contestar?
Sí. Yo creo que responde las dos preguntas. Este libro es muy importante para entender también qué está pasando ahorita, ¿no? Porque se están haciendo arquitectura muy interesante en general, nueva en Guadalajara, de arquitectos que son parte de ese como linaje, ¿no? Macías Peredo, Luis Aldrete, Paco Gutiérrez, Atelier ARS, luego más nuevos, Saúl y Ana, Moga Arquitectura, Mendiola Regui. O sea, este libro es como, también está como conectando con o sea, está la sombra de Luis Barragán, pero te ayuda a conectar qué está pasando en este momento en la ciudad, que yo creo que estamos en un momento muy chido, muy interesante de arquitectura en la ciudad.
Yo quería simplemente añadir que todo gran arquitecto, y Barragán lo fue, pasa a ser patrimonio de la arquitectura, y por tanto de él seguimos aprendiendo y seguirán aprendiendo nuevas generaciones, como lo hicieron The Wright, Le Corbusier, Mies. Los clásicos nunca pasan.
La siguiente pregunta.
Sobre la obra de Luis Barragán, ¿consideran que hay un correcto resguardo de estas fincas en Jalisco?
Bueno, yo voy a decir una frase que siempre decimos los que nos dedicamos a esto, que es: para poder conservar hay que documentar. Y este libro lo que está aportando es documentación, está explicando el valor de estas fincas para poderlas conservar.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desee dar algún último mensaje para cerrar la rueda de prensa.
Bueno, pues agradecer a la UDG por su hospitalidad y bueno, invitar a todos a leer este libro, sobre todo a los alumnos, a los estudiantes de arquitectura. Guadalajara, no sé si lo saben, es un dato muy interesante, es una de las ciudades que más escuelas de arquitectura tiene en México, y yo creo que este libro, pues, para las clases de historia, para las clases de proyectos, aporta, y como ya dijo Rafael, nos sirve para entender lo que está pasando en este momento. Creo que así como estas grandes escuelas que hay de esa tradición, como por ejemplo Porto, ¿no?, que hablamos de Távora, luego de Álvaro Siza, luego de Soto de Moura, o en Japón, aquí en Jalisco, en Guadalajara, pasa un poco lo mismo, ¿no? Es una escuela que se le ha ido dando continuidad desde el siglo pasado hasta nuestras fechas. Entonces, es un buen inicio. También a partir del tema de la conservación, de la pregunta, es la primera vez que se documenta los años 80 y 90, y bueno, creo que ya ha pasado tiempo y es importante empezar a documentar, pasar más allá de los años 50 y 60 y empezar a documentar esta arquitectura. Muchas gracias.
Gracias. Así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos también por la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias y que tengan muy buen día.